En los últimos meses, la importancia de las obras para paliar estas inundaciones. Mencionó la obra del puente que une la ciudad de Corrientes con la ciudad de Resistencia y, además de felicitar al intendente electo, se comprometió a que el gobierno nacional, el gobierno provincial y el nuevo gobierno municipal trabajen en conjunto para llevar soluciones a la provincia de Corrientes.
Bueno, vamos a hacer sumario, Maxi.
Así es, vamos a hablar de los premios Gardel que se entregaron ayer a la noche y que tiene a un gran ganador, Abel Pintos, que se quedó con por tercera vez en su carrera con la estatuilla de oro y de esta manera igual al récord que tenía justamente Gustavo Cerati, ¿no?
Pero supera un récord que es por tercera vez consecutiva.
Me parece que no.
¿No?
No, porque el anterior de oro se lo llevó Spinetta. Creo que, si no me equivoco...
¿Cómo le quedó dos a Spinetta?
Y se lo dieron a Spinetta por su...
¿Postmortem?
Exactamente, me parece que sí. Ahora lo vamos a checar, pero creo que Abel se ganó 2014, 2015 y 2017.
Ah, mira vos.
Me parece, ahora lo vamos a chequear bien, pero no es por tercera vez consecutiva.
Pero igualó el número total de oro.
El número de oros que tenía justamente Gustavo Cerati. Así que vamos a recorrer también a los ganadores que tuvo la noche de la fiesta por excelencia que tiene nuestra música argentina. Y también, ya que se estrena mañana La Momia, película que tiene como protagonista a Tom Cruise... Vamos, les traje algunos secretos y algunas curiosidades.
Una pequeña momia.
No, él no hace de momia, ¿no? Hay que aclararlo. Esto es importante. Lo cual no estaría mal, pero bueno, claro, efectivamente. Pero bueno, vamos a contar algunos secretos, curiosidades y muchas otras cosas de este gran actor. Hay que reconocerlo, es un gran actor. Realmente trabaja muy bien Tom Cruise y tiene una vida más que interesante para contar.
Bueno, vamos a la señal de las 11 de la mañana.
Sí, por supuesto, vamos a recibir las noticias con Karina Pérez Pinto, Fernando Pedernera y también Santiago Lucía. Y recordar que sigue vigente la posibilidad de participar por un Paddle Watch a través del 116-584-0870. Mandan una foto que los represente, también nombre, apellido y las tres últimas cifras del DNI.
Un año para celebrar a lo grande. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Nacional informa.
Es la hora 11.
En Corrientes, Mauricio Macri destacó la realización de obras postergadas.
En este contexto, valoró la reparación histórica a jubilados.
Decirles que llevamos casi ya un año y medio trabajando en este sueño de construir la Argentina que soñamos, que merecemos, haciendo las cosas que había que hacer y que no se hacían. Empezando por terminar con esta estafa del Estado por más de 50 años en contra de nuestros jubilados.
Deportes.
Colón enfrenta a Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la Copa Argentina. El informe del Zabalero con Ernesto Fernández.
Colón tendrá dos cambios para enfrentar a Independiente Rivadavia esta noche por Copa Argentina. El arquero Jorge Carranza reemplazará a Jorge Brown y Manuel Olivera ingresará por Guillermo Ortiz. El equipo será con Carranza, Garnier, Conti, Olivera y Clemente Rodríguez, Bernardi, Poblete, Bastía, Torres, Pereira y Vera. El partido se jugará a las 21:15 en Quilmes con el arbitraje de Fernando Echenique. Por su parte, Atlético de Rafaela se medirá con Almagro desde las 15:30 en cancha de Arsenal por los 32avos de final. El equipo del Liop saldrá a la cancha con Macanio, Blondel, Carnielo, Paredes y Campi, Gudiño, Pitinari, Soloa, Gaji, Itabel y Leandro Díaz. Ernesto Fernández, Nacional Santa Fe, la radio de todos.
Tránsito.
Recordemos en los dos puentes Arte Brazo Largo, máxima camiones 80 para evitar siniestros viales y 90 los micros en la ruta 12-14. Luces bajas prendidas y utilizar todos los ocupantes del vehículo y el cinturón de seguridad. El Parque Internacional Cristo Redentor, la ruta 7 Mendoza, está ubicado en Chile. Forzar camiones en zona de nieve.
Uno de los momentos esperados de la noche.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura 3 grados 8 décimas, la humedad 97%, cielo nublado con neblina.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimos, humedad del 68%, la presión 1011 hectopascales, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Alfonsina Storni y Luis Andrini, la cerveza artesanal y los tamales, el lago Nahuel Huapi y el puente del Inca. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
¡Majo!
¡Para, Lalo, para!
Nacional.
Hay un...
La radio de todos. Con todo el país, nueva temporada.
Yo no puedo gritar así. Nunca, ni mi vieja.
María Eugenia.
¡La pará!
Bueno, 11 y 4 minutos, está aquí nuestro amigo Felipe Piña, que ha llegado. Hola, Felipe.
¿Cómo estás? Feliz día. Estaba viendo cuál era el auricular que
¿cuál es que anda?
No, está perfecto.
¿Pero anda?
Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo andamos? Buenos días, feliz día para todos.
Gracias.
A toda la mesa.
Muy amable.
Y vamos a hablar del Día del Periodista, por supuesto, ¿no? De por qué es el Día del Periodista.
¿Por qué es el Día del Periodista?
Porque, bueno, el 7 de junio de 1810 se fundó la Gaceta de Buenos Aires, el órgano de la Revolución, creado por Mariano Moreno. Habíamos tenido periódicos antes, ¿no? No es el primer periódico, es el primer periódico del periodo revolucionario, digamos, ¿no? Uh-huh. El primer periódico argentino, de lo que hoy es el territorio argentino, fue el Telégrafo Mercantil, un periódico fundado por un señor Cabello, que es el de la calle de Palermo. La calle Cabello tiene que ver con este
señor. Ah, mira vos.
Cabello y Mesa. Cabello y Mesa, que fundó este
periódico. ¿Qué tipo de periódico era? ¿Con noticias periódico o con
muy
informes
interesante.
O más técnico?
Más de informes y de traducciones, claro. de noticias económicas y políticas de Europa.
¿Tenía deportes?
No tenía deportes. Y uno de los principales redactores era Manuel Belgrano, junto con su primo Juan José Castelli, ¿no? Y era un periódico muy audaz, donde había incluso notas humorísticas, y tenía humor.
Mirá vos.
Tenía mucho humor, y tenía algunas notas procaces que sirvieron de excusa al virrey del Pino para censurarlo en 1801.
¿Qué sería procas en aquel momento?
Había, por ejemplo, una...
Seguramente bien escrito, ¿no?
Una oda a las almorranas.
¿Cómo?
¿Almorranas? Sí, hemorroides.
Hemorroides. En el campo era muy, almorrana.
Era muy frecuente. Por el tema de alimentación era muy frecuente. Y había toda una boda...
No había pomadas y había picantes.
Había picantes, claro, mucha carne, bueno, poca verdura. Pero bueno, sirvió para que este señor, que está homenajeado en el barrio de Belgrano...
Hay una calle.
El Rey del Pino, increíble, primer censor argentino, tiene una calle... y cerró el periódico, pero esta gente muy insistente Belgrano, Vieites, Castelli fundan el segundo periódico, que es el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, un diario muy pedagógico, muy pedagógico, tendiente a divulgar las ideas económicas más modernas, técnicas de agricultura, novedades literarias, un gran periódico que duró hasta 1807 aproximadamente. Y después aparece entonces la Gaceta de Buenos Aires, este gran diario.
¿Fue diario o era periódico?
Era un diario semanal, digamos. Tenía muchas ediciones extraordinarias. Cuando Moreno consideraba que había que sacar una edición extraordinaria, la sacaba generalmente para bajar líneas sobre algo puntual que estaba ocurriendo, momentos muy tensos, ¿no? La contrarrevolución de Liniers, bueno, todo lo que va pasando.
¿Y dónde se vendían los diarios esos?
Esos diarios eran por suscripción. Ah. Pero había algo muy interesante que habla de la voluntad de Moreno, su fundador, de que la gente lo conociera, teniendo en cuenta que había un 90% analfabetos, más o menos, bueno, casi todos analfabetos. Lo hacía leer los domingos en las iglesias, del púlpito, por parte de los sacerdotes. Terminaba la misa y tenían que leer la Gaceta. Y era algo curioso porque la Gaceta traía, por ejemplo, en entregas el contrato social de Rousseau, ¿no? Moreno se dio el gusto de adaptar el contrato social a la lectura general, una especie de traducción o adaptación, más que traducción, y cada semana traía una parte del contrato social para que la gente
lo leyera. O sea, inventaron los fascículos en aquella época.
Claro, venía, viste, la famosa cosa por entregas, que era tan fuerte en los periódicos del siglo XIX, y la Gaceta entonces tenía una difusión, se leía obligatoriamente en los cuarteles, que congregaba la mayoría de los habitantes varones de Buenos Aires, porque era una forma de difusión muy, muy concreta y puntual. Calculemos más o menos que el 60-70% de los porteños varones estaban alistados en las milicias, así que era una forma de otros lectores que tenía la Gaceta, que tenía una norma muy interesante, y era que la gente conociera la obra de gobierno, ¿no? Decía, la frase de Moreno más o menos es, la gente debe pensar que los representantes deben obrar bien, pero más bien deben exigir que no puedan obrar mal, ¿no? Como que tiene que estar muy encima de lo que hace un gobernante, controlarlo, y para eso también estaba la Gaceta, para decirle a la gente qué se estaba haciendo en ese contexto, ¿no? Así que fue un periódico muy importante que mientras Moreno lo dirigió, tuvo una línea y después cambió, un poco más conservadora. Cuando Moreno es mandado a esa misión imposible, toma la dirección del Dian Funes, exactamente, a la muerte.
A la muerte.
¿No? A la muerte, al envenenamiento, como sabemos. No hay ninguna duda que fue envenenado. El tema es si fue la única duda es si hubo una conspiración detrás de ese envenenamiento.
¿Inglesa?
Inglesa, de parte de Saavedra. Bueno, hay muchos interesados en la muerte. Lo que pasa es que no hay que hacer una conclusión automática que el tipo que se beneficia con una muerte, el que lo manda.
Obviamente. También eso, puede ser, ¿no?, para perjudicar a que yo crea tal cosa.
Exactamente. Sí. Así que no podemos... La verdad que no podemos decir que hubo una conspiración, no tenemos las pruebas, pero hay mucho olor a cosa rara, ¿no?, en esa muerte. Y claramente el capitán lo envenena, lo dice claramente su hermano, lo dice Guido, que son los dos testigos presenciales, donde le da una dosis letal de un medicamento que ningún cuerpo humano podía haber soportado. Así que simplemente estamos en la duda si fue doloso o culposo, ¿no?, ese crimen de Estado tan importante. Esa pérdida, una pérdida irreparable realmente, la de Moreno, un tipo... increíble, ¿no? Estamos hablando de un pibe de 32 años, ¿no? Uh-huh. Esto no podemos perder de vista. Cuando uno piensa en Moreno, pensás en un tipo grande, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando en una persona...
Había mucha gente...
Mucha gente joven.
Joven, sí. Claro.
Él la era uno de los...
de vida era mucho más menor.
Los dos más jóvenes de la Junta eran Larrea, que tenía 27 años, que era un pibito, es decir, un comerciante catalán, y Mariano Moreno de 32, ¿no? Eran los más jóvenes de la Junta. Después el periódico va a ir asumiendo otras posturas más conservadoras, y uno de los momentos más vergonzantes es cuando muere Güemes, ya muy lejos del pensamiento del fundador Mariano Moreno. Cuando muere Güemes, la Gaceta de Buenos Aires dice, murió Güemes, ya tenemos un cacique menos, ¿no?
¿En el 30 y pico?
En el 21.
¿21?
En el 21.
Con 36 años,
sí, perdón. Un tipo, bueno, del que cualquier momento hablamos porque es extraordinario, ¿no?
Hombre,
que no se lo menciona, perdón, una pequeña llamada al pie, que no se lo menciona como pieza fundamental del primer triunfo patriota en Suipacha. Güemes fue el artífice prácticamente de la victoria en ese, un pibe muy jovencito en ese momento, ¿no? Sí, perdón.
¿Sabes cuándo dejó de circular la Gaceta?
Sí, en torno a los años, en la época de Rosas, donde aparece se convierte en Gaceta Mercantil, un periódico más bien de información, vinculada a las entradas y salidas de barco y a la bajada de línea del gobierno de Rosas, ¿no? Uh-huh. Sí, muy, muy duro con la prensa opositora, donde claro, la prensa opositora se traslada directamente a Montevideo, o a Chile, o a Santiago.
Ahora, separando los valores de Moreno, lo sí, importante que fue Moreno, es muy difícil que yo me pueda identificar hoy como con ese periodismo, porque es lo que llamamos periodismo, el militante, sí, órgano sí, oficial, o sea, sí, claro, era una necesidad, no, no estoy cuestionando,
no, se entiende,
digo, hoy
se entiende,
derivó, se entiende, después era otra cosa, después nos cambiamos nuestro, de vereda.
Lo que pasa es que nuestro periodismo, si uno recorre la historia del periodismo argentino, que es uno de los más ricos del mundo, la verdad, en cantidad de periódicos, es impresionante.
Y es creo un... que, no sé ahora, pero en un momento, no sé si el Clarín o... No, el Clarín por tiraje estaba entre los...
De las más tiradas.
De las más tiradas, sí.
Sí, y esto digo en cantidad y variedad, ¿no? Fue un periodismo político en general, mucho periódico político, ¿no? De todas las tendencias que se te ocurran, desde los diarios del anarquismo a los diarios...
Nacieron con los partidos políticos,
con los
muchos,
partidos políticos, directamente, como órganos de opinión, o diarios nazis, como el Pampero.
Sí, ejemplo, sí, directamente.
Nazi, un diario nazi,
Pampero. Bueno, la última sí, prensa... Uh-huh. En época de Perón.
Sí, claro, bueno, digamos, ahí es un recorrido azaroso muy interesante de una prensa muy politizada, siempre muy politizada, nunca algo tranqui, la prensa argentina que nace política, nace con la necesidad de un gobierno revolucionario que tiene que empezar a contarle a la gente otra realidad después de 300 años de colonia, ¿no? No podía ser un órgano neutral de ninguna manera la Gaceta de Buenos Aires, en ese contexto que estamos hablando, ¿no?
No, por eso te digo, el contexto...
Eso está bueno lo que vos decís, que resulta difícil o
identificar... En una escuela de periodismo, claro, difícil claro, tomar... Sí, como...
Pero bueno, pero si uno lo pone en contexto y se entiende, ¿no? De que cómo nació la prensa o la patria en peligro, amenazada realmente, en un contexto muy difícil, porque no se nos cuenta lo suficiente que en el momento que sale la Gaceta hay una contrarrevolución en marcha donde están todos en peligro y van a arrasar Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, la contrarrevolución de Liniers, ¿no? Que no es chiste, más la de Montevideo, más la del Alto Perú, o sea que se escribe en un contexto de guerra.
Sí, hubo que sortear, casi milagroso fue, ¿eh?
Fue milagroso, como dice Levene, el gran historiador liberal, digamos, la revolución casi muere en la cuna, ¿no? Estuvo a punto de morir en la cuna.
Levene está cerca de Cabello, a lo que te pensaba,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, sí, también está Rabiñani, hay varios ahí, varios historiadores por la zona.
Bueno, che, muy bueno, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Siempre te pregunto qué andas leyendo.
Ahora estoy leyendo un librazo de una querida amiga, Ana Guaizuc, que se llama Chicos de Varsovia. Un libro muy lindo, muy conmovedor, de un viaje, es un libro de viaje, en un sentido que ella va con su papá a Varsovia a recuperar la historia de su familia, que tiene que ver con el AK, el ejército polaco clandestino que combatió a los nazis, un ejército extraño, porque tampoco quería a los soviéticos, un ejército católico, viste que Polonia es un país muy católico.
Muy católico.
Que combatió la clandestinidad de una manera impresionante y heroica a los nazis, y es... el levantamiento que sigue al del gueto de Varsovia, ¿no? Después del levantamiento del gueto viene el levantamiento de todo Varsovia con 200.000 muertos, una historia trágica.
¿Lo recomendás?
Altamente recomendable, Chicos de Varsovia, de Ana Guaizuc, publicó Sudamericana.
Feliz día.
Muchísimas gracias a todos.
Feliz Pepiña.